Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Dice, no, porque acá vienen las familias enteras, con los hijos y todo, y entonces te conté mi anécdota de los domingos. En Constitución, cuando pasaban toda la familia completa iba con la familia, o sea, salían de la iglesia y se pasaban abrazados con sus esposas y sus hijos, ¿viste? De la manito de sus hijos. Y después, la mujer se quedaba haciendo el tuco y el tipo iba a comprar los ravioles. Y el tipo automáticamente subía a la escalera del hotel y después iba y buscaba los ravioles que habían cargado. Digo, lo hacen igual, en cualquier momento lo hacen. No hace falta. La familia la dejan en la farmacia y se cruzan, son 2 minutos. Pues como van preparados para echarse el polvo, digamos, ya está. No es que tienen que hacer un proceso. Escapan rapidito y ya. Van a meter tú. Chao. Y la ponen y en 5 minutos se desocupan. No dura. Una relación normal de una prostitución, de una mujer prostituida, no dura más de 10 minutos.
Este es bueno para tener en cuenta eso cuando uno se vincula, ¿no?, con los varones. Ahí podés detectar rápidamente si es un varón que consume prostitución.
Exacto. Por eso llevo 6 años sin poder enamorarme ni ver a nadie, porque le saco la ficha a todos, lamentablemente. Nos pasa a todas las compañeras, no a mí sola. Nos pasa a todas, que estamos solas. Vos empezás como a registrar las compañeras, todas las que conocés, sobrevivientes, y las que más o menos vas viendo, las compañeras trans. Anoche también Mica me decía lo mismo. Nadie sostiene una relación. Tiene que estar realmente muy abierta para sostener una relación. Porque además, a mí me lo dijo después de esta charla TED que te hice ver anoche, yo, viste, quedé como re mal, porque yo sentía que no era lo que yo quería. O sea, no era como yo quería que saliera. La compañera que estaba atrás, que se llamaba Micaela, dice, te filmé toda. Y ella estaba así, te filmé toda. Y digo, ¿por qué lloras? ¿Viste? Yo lloraba así porque estaba emocionada, porque lo había logrado. Para mí también fue un desafío muy importante. Y me dice, ¿sabés por qué vos no te enamorás? ¿Qué tiene que ver, dije, esto con...? Porque eras vos, el increíble Hal, que te estabas, mientras hablabas, cada vez te ponías más grande, más grande, más grande. Entonces el tipo que te escucha dice, ni loca me acerco a esta mujer tan grande, porque me va a bajar línea, me va a cagar a pedos. Y cuando me dijo eso me tranquilicé, porque estaba desesperada ¿por qué no me enamoro? ¿Por qué no me...? Bueno, viste que nos vamos al carajo nosotras.
Bueno, así comenzábamos la charla con esta anécdota. Atentas, mujeres, cuando se les acerca algún señor que es muy rápido y es muy expeditivo, ya sabe qué símbolo, claro, que es un signo, mejor dicho, de que es un prostituyente.
Exacto.
Así que a huir, mujeres, de esta clase de hombres. Así comenzábamos, como dije recién, la charla con Elena Moncada, compañera abolicionista, sobreviviente de la prostitución, de la ciudad de Santa Fe, que en su paso hacia 5 Saltos a una actividad que va a ser mañana, sábado, en el lugar que se llama Parque de Estudio, Reflexión 5 Saltos, invitada por las compañeras que organizan la jornada, feministas humanistas. Ella va a presentar su libro, Yo elijo contar mi historia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Venía a buscar nieve.
¿Ah, sí?
Sí, le dije a mi compañera, me tiro en la nieve y les mando fotos. pero bueno, la nieve está más al sur, así que bueno, nada.
Te quedaste con las ganitas.
Me quedé con las ganitas. Pero bueno, la idea es un poco volver. Gracias por hospedarme, porque esto también la gente está bueno que lo sepa. Porque también no cualquiera, más allá de que nos conozcamos y seamos de la misma línea, como mujer somos siempre muy, muy amorosas en eso, por lo menos yo desde mi lugar y vos me demostrás desde el tuyo. Vine dos días antes para ver otras personas también. Fui a ver a la hermana Mónica, que ya he tenido contacto, pero solamente telefónico con ella. Y la idea es también seguir trabajando con los curas, con las monjas, no con la institución de la iglesia en sí, porque sabemos que hay mucho con eso. Hay que seguir reflexionando sobre eso, pero bueno, hoy en día la gente está cambiando, así como hemos evolucionado en estos 10 años en un montón de cosas, cosas que antes no se decían, no se hablaban, no se hablaba del abuso infantil, no se hablaba de la violencia de género, no se hablaba de la prostitución, no se hablaban de las drogas. Hoy tenemos una cosa un poco más abierta. Bueno, yo vengo militando mi libro hace 5 años y muy loco porque, viste, era como que los primeros pasos era mucho miedo, o sea, y mucho dolor porque básicamente, por ejemplo, una de las cosas en La Pampa fue que una persona muy importante de La Pampa, por ejemplo, me dijo, yo fui tratada y era una funcionaria, yo fui tratada y fui bueno, rescatada de todo eso y hoy cumplo una función muy, muy importante y digo, cuánta cosa linda fui aprendiendo en esto de la militancia y de crecer y de contar cosas. Pero lo loco es que a medida que vas recorriendo provincias y provincias y provincias, creo que me deben faltar solamente 5 para conocer, las historias se repiten. Y eso es lo que por ahí uno queda media ahí, como no, como un bache, digo yo. Porque ya es como que, ay, pero ya la escuché a esta. En La Pampa, en Tucumán, en San Juan, en Salta, en Chaco. Son como historias repetidas, son como violaciones repetidas, mujeres que han abortado, mujeres que, todas las historias sumamente repetidas. En algunos casos, mujeres que coinciden en que no fueron prostituidas a pesar de su abuso sexual infantil, de su violación, como me ha pasado a mí, y que también, viste, como que es... No sé, me dicen, a mí me violaron y no fui prostituida. Y yo le digo, qué bueno que fue lo tuyo, genial. Pero no me pude curar. Y bueno, yo estoy en un proceso de sanación. Creo que mi libro fue catarsis al escribirlo. Yo soy Marilyn Monroe de Argentina, Santa Fecina. Siempre le digo a mi amigo Juanpi, tengo un amigo maravilloso. Que él siempre, porque yo soy Marilyn, entonces le digo, mira, va en este orden, Marilyn Monroe, Susana Jiménez, porque si bien hoy no coincido en muchas cosas con Susana, pero bueno, en mi época de prostituida era mi referente, era soñar con ser Susana Jiménez, y bueno, Elena Moncada, la Marilyn santafesina, en ese orden. Pero bueno, yo también decía, bueno, nosotras las mujeres prostituidas somos artistas, porque estamos con 40 de sensación térmica, con 2 grados bajo cero, indispuestas, poniéndonos una esponja. En mi época, ¿no? Estoy hablando de otra época, hoy los métodos son otros quizás. Tampoco quiero profundizar sobre eso porque no es necesario. Con una gripe infernal y tenías que pararte en la esquina igual, o sea, estabas en tu casa tirada como un trapo, te pintabas y te parabas y empezabas a seducir a estos prostituyentes que nos consumían, pero bueno, en su momento era necesario que vinieran porque si no el fielo nos rompía los huesos. Así que nada, en esto una fue aprendiendo y haciendo cambios. Yo entré al mundo de la prostitución seducida y enamorada. Yo digo siempre, remarco mucho esto, hay 3 momentos para entrar al mundo de la prostitución. Uno es la seducción y el enamoramiento, que es lo que me pasó a mí. Me enamoró, me sedujo un fiolo y me hizo sentir que yo era la mejor, que como yo no había. Y bueno, una vez que entraste ya no sos nadie, no servís para nada, ¿no? Todo se revierte. Y otra de las cosas, que es el secuestro, Yo siempre digo en las charlas cuando voy a los colegios, hoy no es una traffic, es cualquier movilidad, cualquier auto. Y no te, tampoco te llevan de los pelos, sino que ahora te ponen, te dan droga, te ponen algo en la boca para llevarte, que no deja de ser menos doloroso que lo anterior. Y la tercera es hoy entrarte en el mundo de las drogas. Entrar al mundo de las drogas, la vulnerabilidad, la pobreza, la indigencia que hay en las calles, que hay niñas primero vendiendo estampitas, después vendiendo flores y después terminan prostituidas, porque cualquiera puede abusar de ellas, no son de nadie, ¿no? No son nuestras hijas que las cuidamos, son hijas del destino, de la vida. Pero en esos tres mundos, que yo siempre aclaro y digo, porque más allá de que hay una ley de trata, que está siendo por suerte muy, muy, muy valiosa, está sirviendo para que haya juicios y se haga de justicia, digamos, todas terminamos en un mismo puterío, en un mismo pool, sauna, puterío, casa de trabajo, plaza, porque tienen millones de nombres. Si bien, bueno, hoy estando aquí en Neuquén, dicen se cerraron todos, yo sí digo, estoy segura que las compañeras no me mienten, pero sé que están camuflados, están en otro lugar. Entonces,
son privados, se les llama privados ahora.
Claro, entonces
hay más de 50 en Neuquén.
Ay, nada más y nada menos. Claro, entonces en esto digo, pregunto y pregunto para la gente que nos escucha, ¿dónde no está la trata cuando estás en un lugar 15 días con todo esto? De las tres maneras, todas estamos en un mismo lugar. Termina la jornada laboral, entre comillas, y todas terminamos durmiendo con una desconocida, 15 días, 15 días acá, 15 días allá. Entonces digo, ¿dónde no está la trata? Porque, a ver, hay una imagen que yo, a mí me encantaría que desaparezca. La gente del Protex me puede llegar a matar, pero creo que es fundamental. Ya no hace falta ver a esa mujer enfrascada, ni a esa mujer con el grillete en los pies, en la pata de la cama. Yo digo que la imagen de hoy debe ser, ay, estoy tirando ideas, eso no está bueno. Debe ser una chica parada normalmente, no hace falta ni que esté fumando, ni que tenga la pollera corta, ni que esté drogada. Los grilletes están en la cabeza. Tiene que haber una piba en la esquina con un tipo enfrente que esté una flechita donde le coma el coco. Porque en realidad las puertas para irnos, para escaparnos, están abiertas. Pero nosotras nos quedamos con el grillete en la mente, en el cerebro, en la psiquis que nos hizo esta persona, que nos dijo que éramos lo mejor y después terminamos siendo lo peor de la sociedad. Entonces me parece que evaluar que la prostitución y la trata es la cara de la misma moneda no es como la gente dice que quieren, o las reglamentaristas creen que va a desaparecer la trata o porque no nos quieren. La verdad es que la prostitución y la trata es exactamente lo mismo. Estás tratada de alguna manera consumiendo drogas, estás tratada de alguna manera dándole de comer a tus hijos porque además no aprendiste otra cosa. Nosotros tenemos estadística en Santa Fe, el 97% de las compañeras, perdón, el 87% de las compañeras que están en situación de prostitución hoy en las calles santafesinas no tienen el estudio primario completo, que eso tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de las mujeres y el no ser nadie, ¿no? Entonces, todo esto que nos va pasando como mujeres prostituidas tampoco podemos verlo porque lo naturalizamos durante muchos años. Que bueno, lo que me tocó fue mi destino. Bueno, y todas estas cuestiones que hoy hacen a otra reflexión. Yo le digo a mis compañeras que están secuestradas. Yo estuve 18 años secuestrada en una esquina o en distintos espacios, distintos lugares. Porque me parece que es eso. Yo tengo una cosa que me pasó muy fuerte, lamentablemente siempre fue no sé si lamentablemente, pero bueno, mis experiencias muy fuertes fueron, a pesar de que he estado en muchas provincias, fueron La Pampa y Reconquista, que es mi norte santafesino que amo, que trabajo mucho allí. pero me invitaron las compañeras al preencuentro en La Pampa para el año antepasado, sería el 2016 o 2015, no recuerdo, bueno, cuando fue el encuentro en Rosario, y fui al preencuentro y bueno, nada, empezamos a ver fotos. Yo nunca había visto, nunca había participado de un preencuentro, y vi unas, empecé a ver unas láminas y fotos de mujeres y compañeras que, y entonces en una aparece una compañera con un saco, con las sombreras de los 80 y decía, perdón, de los 90, y decía año 1997, y ahí quedé como, me asusté, me fui afuera, empecé a llorar. Me fueron a buscar mis compañeras y ahí entendí que estuve secuestrada. Yo no sabía que había derecho, que había encuentros, que había mujeres que ya luchaban por todas nosotras. Yo estaba secuestrada en un puterío. No sabía que todo eso pasaba. Yo lo único que sabía era saber del preservativo, cuidarme, atender bien a los mal llamados clientes, porque si no me echaban. Si el cliente decía sin forro, era sin forro porque el dueño lo decía. Bueno, un montón de cosas que una naturalizó por años. Entonces eso fue impactante para mí. Fue una de las cosas más movilizadoras que sufrí, porque ahí descubrí que yo estuve secuestrada. Y lo voy a seguir diciendo siempre, porque mis compañeras dicen, no, yo estuve anestesiada, dormida, y es lo mismo. Cambia la palabra nada más, pero siempre estuvimos, siempre, la gran mayoría estuvimos. Me acuerdo que siempre se le dio a Graciela Collante, que es una compañera nuestra, una militante como pocas. Me acuerdo que estábamos en el INADI haciendo una actividad con Natalia Oreiro, no me voy a olvidar más. Entonces ella decía, yo estuve 18 años secuestrada y el Estado me abandonó, porque coincidimos en que fueron 18 años las dos. Entonces yo decía entre mí, ay, ¿qué le pasa? Yo al año y medio me fui del Fiolo. Y resulta que yo estaba más secuestrada que ella. Entonces era como, ay no, yo me voy porque esto no es lo mío, porque nada, ella habla de políticas públicas y ¿qué me importan a mí las políticas públicas? Hoy exijo políticas públicas. Hoy aprendí, fui aprendiendo, me descubrí feminista, me descubrí abolicionista. Después de mi libro, porque bueno, me preguntaban qué era. Yo no soy feminista. No, porque las feministas, no. Yo quiero los varones y los clientes que vengan. Y tengo hijos y tengo nietos. Y bueno, después empecé a aprender, a escuchar, a ver que sí, soy muy feminista. Que defiendo todo el tiempo el derecho de las mujeres. Y tengo algo que siempre lo quiero decir y aprovecho las radios que son muy, muy valiosas. No me siento identificada con la mesa de Ni Una Menos en ninguna parte del país. Las mesas de Ni Una Menos se transformaron en política, se desdibujó todo. Y bueno, para mí también la mesa de Ni Una Menos fue muy doloroso. Porque sabés que yo el 3 de junio de hace 3 años... cuando estaba haciendo el evento, el año una menos fue muy masivo, muy, muy copado, muy, muy angustioso, una cosa, a mí me revolucionó mucho y no encontraba el motivo. Y estaba haciendo el evento, tengo la ONG que se llama Mujeres en Actividad en Santa Fe, que ya el 22 de enero del año próximo vamos a cumplir 10 años de militancia. Y estaba escribiendo el evento, entonces bueno, mujeres, todavía nos llamábamos Santa Fe en Actividad, después nos obligaron a sacar la palabra porque no la podíamos utilizar a Santa Fe, así que nos cambiamos a Mujeres en Actividad. Y estaba escribiendo el evento, dice, bueno, Santa Fe en Actividad por los derechos de las mujeres, nos llamábamos, estamos apoyando esta marcha, ni nada menos. Y en un momento me quedé en silencio y dejé de escribir. Que tampoco soy una genia, pero digo, dejé de escribir y descubrí otra cosa que me fue llevando, ¿no? Descubrí que mi mamá fue ni una menos. Uh-huh. Mi mamá se prendió fuego cuando yo tenía 8 años, delante de todos nosotros, y fue incentivada por el violento de mi padre. Entonces, viste, dije, wow, en esa época no era ni una menos. No era femicidio. No la mató él. No lo sé. Si le, no, no lo sabemos porque estaban en otro espacio y después empezaron todo lo que fue el grito, el fuego y demás. Pero la, digamos, la incentivó a eso. Entonces también yo me sentía muy bien con eso y bueno, hoy se transformó en otra cosa, se transformó más en reglamentarismo que otra cosa. Y bueno, yo, mi lucha abolicionista es para que ninguna mujer esté en la red de prostitución. No hay elección para eso. Cuando a mí me dicen, sí, pero algunas eligen, ninguna elige. Elige a lo mejor tener un celular, unas zapatillas de mejor marca, pero no está sabiendo la consecuencia, porque a lo mejor es muy joven, de las secuelas que nos deja la prostitución. No todas quedamos muy lúcidas. No todas pueden salir. Perdí muchas compañeras y cuando dicen, ay, se pasaron de generación en generación, son, tampoco son todos los casos. Yo crié a mis hijas lo mejor que pude a pesar de no tener ninguna referente, porque nunca lo tuve. Estuve solita con mi padre, nos repartió a todas. Pero me parece que lo que se elige es estar un poco mejor o poder comer. Pero no eligen la esquina como una salida laboral, porque tampoco es laburo, ¿no?
¿Cómo saliste, Elena?
Fueron dos momentos que, bueno, lo cuento en el libro, pero no con todos los detalles, por supuesto, porque era una cuestión penal, tuve que trabajar mucho sobre lo que eran los derechos, la justicia, porque además nunca supe más y tampoco quise saber. En realidad se armó una discusión muy grande en Constitución. Yo llevaba 2 o 3 días consumiendo drogas y se arma como así, como esas peleas, ¿no?, de la calle, que siempre digo, las peleas uno sabe cómo comienzan, pero nunca sabemos cómo va a terminar. Y en eso un varón en esa discusión que se armó quilombo, qué sé yo.
¿Era un prostituyente?
No, era un tranza. En realidad era un tranza. Un tranza es una persona que vende droga. Y había ido a reclamar algo a las compañeras de esa esquina, donde yo justo había ido a preguntar otras cosas que no tenían nada que ver, pero también estábamos consumiendo, por supuesto. Y bueno, el chabón rompió una botella, con el pico de botella la degolló a una compañera. Y ahí, bueno, dije, ¿y si hubiera sido yo? No sabía que me estaba pensando en realidad. Sabía que, nada, me fui a mi casa, me recluí, estuve 15 días como pensando, no puede ser. Y aparte esa imagen que no se borra, hoy lo tengo un poco más superado, pero trato de no profundizar porque también me hace mal. Pero bueno, pensé, y si hubiera sido yo, hubiera dejado a mis hijos tirados como me dejó a mi madre. No importa si fue culpable o no, porque yo no soy nadie para juzgarla. La entiendo, imagino, ahora con todo lo que he vivido, sé que no vio otro camino. Hay muchas mujeres que no ven otro camino. Dicen, bueno, ya está. A mis hijos alguien los va a criar. Lamentablemente no fue así, pero bueno. Son decisiones que se toman en la desesperación y el basta de pegarme y basta de... Antes que me mates vos, me mato yo, ¿no? Una cosa así. Entonces dije, no, para mis hijos no quería lo mismo. Yo quería estar lo más que pudiera para poder criar a mis hijos, y son grandes, por suerte. Pero ahora quiero criar a mis nietos. Quiero más oportunidades. Y bueno, y en eso, soy promotora de salud, así que en mi casa preservativos hay por todos lados. Y en eso, un 20 de enero del 2005, una de mis hijas, mi tercer hija, me dice, mami, queremos hablar. Había preparado una cena, ya viste, era mal, acá algo pasa. Y entonces con mi yerno y ella vivíamos los 3 solitos, alquilando una casa en Santa Fe. Ya estaba volviendo a mi ciudad natal. Yo viví 23 años en Buenos Aires. Y entonces me dice, mami, queremos hablar con vos. Y viste, fue automático, las mamás somos muy pillas. Digo, gorda, con todos los forros que hay acá, estás embarazada. Me dice, sí, mami, pero lo queremos tener. Bueno, Ignacio tiene 12 años, va a cumplir en octubre. Nunca estoy porque estoy en los encuentros nacionales de mujeres. Siempre me pregunta cuándo voy a estar para su cumpleaños. El 14 justo cae siempre por el feriado que nosotras elegimos en eso. Y Ignacio va a cumplir 13 años este año. Y fue mi inspiración a decir basta de violencia. Con mis hijos no lo había podido hacer. Ya venía naturalizada. Yo creo que fui preparada para ser prostituta. Prostituida en este caso. Yo creo que me preparó la vida, me prepararon el abuso, la violación que sufrí de niña, que pongo abuso por una cuestión de que es legal el abuso porque sos niña, bueno, que para mí son violaciones y nada más, pero fue violación. Y bueno, eso fue como ya basta. Me costó mucho, no fue que de un día para el otro metes todo en una bolsa y se termina el problema, no. El cuerpo me pedía drogas, me despertaba a las 5 de la mañana, me tomaba el colectivo a Buenos Aires, despertaba a mis hermanas para que me den plata y me volvía a Buenos Aires a seguir haciendo plata en las esquinas y consumiendo. Y bueno, fue un tiempo bastante... Ya después ver nacer a mi nieto y sí, seguía a lo mejor para ayudar un poco más a mi hija. Pero de a poquito es claro, como que cada vez me quedaba más. En el 2008 decidí hacer una investigación con mi tercer grado de cómo estaba el tema del VIH en Santa Fe. Era como una excusa, ni yo lo sabía. Era como una excusa de volver a las esquinas, ¿no? A rescatar a mis compañeras. Así que bueno, armamos la ONG en el 2009, hice como una investigación. Y bueno, nadie me dio bolilla porque bueno, que está loca, se cree que viene de Buenos Aires, que se la sabe toda. Todo el mundo me tildaba así. Y bueno, me puse a llorar muy triste porque yo dije, ¿cómo puede ser que nadie quiera que yo haga algo y qué sé yo? Que quería cambiar, había aprendido y nadie me quería escuchar para mí. Entonces, bueno, básicamente un sobrino, una cuñada y mi hermana me dijeron, bueno, hace algo que te ayudamos, como diciendo, bueno, loca, no llores más y qué sé yo. Así que armé la ONG y bueno, hasta el día de hoy hacemos recorridas nocturnas, rescatamos a las compañeras, trabajamos mucho con curas hoy, con las Cáritas, con las Carmelitas Descalzas, que nos ayudan cuando necesitamos algo, están presentes. Y bueno, también cambiar, y me parece que una buena estrategia, a pesar de que a muchas personas pueden no gustarle, a mí poco me importa, porque yo estuve 18 años parada en una esquina y nadie me fue a decir, tengo una frazada para vos. Entonces, hoy tenemos, está bien, pensamos que tampoco no es asistencialismo, sino es una manera de, ahí, le damos como una pequeña ayuda económica, la mercadería, una frazada, ropa de abrigo para sus hijos y un montón de cosas que hoy vemos que para mí es histórico y que la iglesia hoy, o que algunas personas de la iglesia se acerquen a la iglesia católica a querer hacer este acompañamiento, me parece genial. Me parece que también, porque son parte de la sociedad y también son responsables de que estemos en la esquina. El Estado, tenemos un Estado proxeneta, que ya todas y todos lo sabemos, si no, no estarían los puteríos funcionando. Entonces, y la moral, que parece que eso es lo que más nos duele, pero no debemos ser indiferentes. Y esto es un buen camino para seguir concientizando a la gente de que los varones no deben consumir cuerpo de mujeres, desnaturalizar que la prostitución es trabajo, que es violencia, que son violaciones sistemáticas, que cuando hablan de violencia aparece algunas funcionarias, cuando le digo, mira, tengo el caso de una compañera así, me dice, Elena, ¿está cagada a palos o está prostituida? Perdón, es todo lo mismo. La prostitución atraviesa violencia económica, institucional, psicológica, sexual. De todas las maneras está la violencia en la prostitución. O sea, no la separemos tampoco de la violencia de género porque es la misma.
¿Qué proyectos tenés de ahora en más?
Bueno, sueño con una casa donde no sea un asistencialismo, porque odio el asistencialismo. Siempre digo, tengo como refrán decir, No hay que darle todo el servicio a las compañeras completo. Bueno, te consigo un microemprendimiento, te doy plata, te doy texto. Si no, digo, vamos a comer el pescado juntas. Lo vamos a pescar, lo vamos a asar o fritar. Digo el pescado porque en Santa Fe se come mucho pescado y es muy rico. Y siempre le digo a las compañeras, pesquemos juntas, aprendamos juntas y comámoslo juntas, porque si no es como darte el pescado frito y siempre me vas a pedir, me vas a exigir más, y no soy el Estado. El Estado es el que debe acompañar esto. Y soñar con esa casa significa soñar con una política pública integral, más en lo que es en salud, pero no por el VIH, porque la gente está muy confundida con el tema de la prostitución. Dice, ay, bueno, hay que trabajar sobre las compañeras para que no se infecten del virus del VIH. Y somos las que menos, estadísticamente somos las menos. El 52% de las mujeres con VIH son amas de casa, para que lo tengan en cuenta. Nosotras ocupamos apenas el 14%. Lo otro está destinado entre lo que es el uso de droga, gente mayor de 50 años que nunca ha usado preservativos y demás. Pero bueno, sueño con una política pública que nos deje elegir, no lo que nos a veces tiraba Nación, que bueno, yo nunca lo acepté porque ni enamorada le tocó el pelo a nadie y si agarro una máquina de coser me coso los dedos. Entonces, digo, siempre parece que regalaban containers de máquinas de coser y secadores de pelo y tijeras para que las compañeras
sean peluqueras o modistas.
O modistas. Digo, no tengo nada, no quiero ofender a nadie, pero no tengo nada contra eso. O si no, nos mandan de niñera o de la empleada doméstica. Digo, perdón, pero podríamos ser políticas, podríamos ser médicas, podríamos ser abogadas. Algunas capaz que no tenemos. Yo tengo 54 años, ya, digamos, no estoy para estudiarme la carrera. Yo soñaba con ser abogada. No estoy para eso, pero hay muchas compañeras que pueden hacer otras cosas. Primero preguntarle qué querés vos. No es, porque si no es como, me deja de mandar el fiolo, pero me manda mi compañera, o me manda el Estado, y el Estado me dice, bueno, te tiro 20 máquinas de coser, háganse modistas. No todas tenemos las capacidades. Yo amaba, bueno, ahora tengo una enfermedad que es la diabetes, soy insulina dependiente. Y estoy perdiendo un poco la vista porque tampoco uno no se puede cuidar a veces con tantas cosas. Y es muy tentador la comida. Pero yo me recibí de manicura a los 48 años. Porque me encantaba esa paciencia, esas cosas. Que bueno, ya no tengo la misma. Lamentablemente no lo puedo hacer. También por mis viajes, por suerte, porque vivo del libro. Pero bueno, que las compañeras puedan elegir qué es lo que quieren. No que nosotras elijamos, sigamos eligiendo por ellas. Y bueno, me parece que también, aprovechando que estoy en Neuquén, que se han presentado proyectos de ley, que por suerte me has dicho esperemos que esto nos salga a la luz. También en Santa Fe hay una movida muy grande, y en Paraná con el tema de, bueno, después del aborto se viene la discusión de la prostitución como trabajo. Y bueno, me encantaría que los legisladores y legisladoras que me escuchen se sienten a hablar con los que realmente estuvimos en la esquina, porque no se puede hablar de algo que no se vivió. A pesar de que te acabo de decir que nosotras nos sentimos las sobrevivientes muy protegidas por la campaña abolicionista, porque para mí es muy importante que estén y que nos acompañen y nos cobijen. Pero para hablar de la prostitución como trabajo, se tienen que sentar a hablar con las mujeres que realmente estuvimos. Que estuvimos, que la padecimos, que sufrimos y que sabemos lo que es. Un carné sanitario siempre está protegiendo al prostituyente. ¿Y qué va a hacer que seamos monotributistas para que el Estado tenga más plata? Es lo único que voy a decir sobre eso, porque es una discusión que no quiero hablar del trabajo sexual, pero sí, porque para mí no lo es y no lo va a ser nunca, y no lo voy a discutir con nadie. Pero sí voy a discutir que para poner una ley en funcionamiento se debe hablar, no conmigo que soy Elena Moncada y nada más, sino con millones de Elenas Moncada que hay por todo el país. Y tampoco me importa cuando me dicen, viste, en Alemania, en Australia, a mí no me importan otros países, a mí me importa mi Argentina, mi Santa Fe. Y en Santa Fe tenemos mujeres de 70 años paradas en la esquina y niñas de 12 años prostituidas. ¿Vos creés que eligen estar en las esquinas? No. ¿Que me van a poner un policía por cada compañera para que las cuiden? Si los policías, no todos, pero la gran parte vive de las chicas prostituidas. Entonces me parece que hace falta un debate, pero no por sí o por no. Simplemente hacer una lectura como corresponde, como derecho humano, porque somos humanas y nos violentan todo el tiempo. Mis compañeras tienen cuchillitos, tienen navajas, que se tienen que cuidar de que las roba, de que las viola. Aparte de violarla pagándole, las violan de otra manera. O sea, se entiende, ¿no?
Sí, perfecto.
Entonces, me parece que es mucho más que hablar de una reglamentación. Las que están hablando de reglamentar tienen su departamentito en Palermo, la otra vive en barracas, en un semipiso, la otra, digo, están en el marco de la CTA, una central de trabajadores que banca. Yo para venir acá tuve que hacer malabares para juntar un dinero, para poder venir, para poder agitar lo mío. Y las reglamentaristas te dicen que viajaron por Europa, España, que están averiguando por todos los lugares cómo se trabaja en otros países. Digo, hablemos con más sinceridad. Las niñas que están prostituidas o que traen del norte santafesino, del norte argentino, que es Misiones, Chaco, el mismo Reconquista, que ya está al límite con el Chaco, no están eligiendo esto. No saben ni siquiera dónde van a ir a parar y dónde terminan. Las madres pierden todo contacto con sus hijas. Entonces me parece que esto lo tienen que hablar seriamente, porque si no es como... es dictadura. Bueno, vamos a presentar un proyecto donde yo decido lo que va a pasar. Eso se llama dictadura. Es violar los derechos humanos de las mujeres prostituidas.
Muchísimas gracias, Elena.
A vos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.